Cerca de 40.000 votos lo convirtieron en el alcalde con más adhesiones de Montevideo. Va a estar al frente del municipio A, que incluye numerosos barrios que mencionábamos antes de la pausa, entre otros Casabó, Cerro, Paso de la Arena, Belvedere. Recibimos esta tarde al alcalde electo, Gabriel Otero. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias y les agradezco la deferencia que tuvieron la semana pasada, que tuvimos que suspender esta entrevista por un asunto familiar que tenía que resolver.
Bueno, no, por favor, vamos a conversar entonces en la tarde de hoy. Le anticipo a los oyentes que Gabriel Otero es militante del Frente Amplio desde los años 80, afiliado al Comité Pueblo Victoria y militante desde 1989 en el MPP, el Movimiento de Participación Popular. Fue dirigente sindical del SWAT entre el 2001 y 2004. Fue taximetrista. Hace 2 años manejaba un taxímetro.
Hasta hace dos años.
Y actualmente preside la Central de Cooperativas del Taxímetro, UCAT, y también es secretario general de la Federación de Cooperativas de Producción. Esa es la historia.
Es así.
Hasta que se abre esta nueva etapa con la alcaldía. ¿Le podemos decir, Otero, el sheriff del oeste?
El sheriff. Tendría que ser condado, entonces, en vez de municipio, ¿no? Bueno, con el tema de... con el rótulo ese de alcalde, se teje mil y una broma. Yo creo que la figura, si bien aquí en nuestro país no se está acostumbrado, es bastante, bastante clara en Centroamérica. Y bueno, ni que hablar en lo que es en Europa, ¿no? Uh-huh. Hay que acostumbrarse, acostumbrarse. Muchos me dicen, ¿y la estrella y el rifle? No.
¿En qué barrio nació?
Nací en Emilio Romero y Carlos Telier, en plena Teja. Un barrio de La Teja.
Es un tejano.
Primero de enero de 1970. Así es.
Uh-huh. ¿Y al MPP cómo se vinculó?
Bueno, me vinculo porque tengo una militancia, además de la Frente Amplista, una militancia social que nace en lo que era la base Pineda. Si hay alguno Pinela de La Teja, está escuchando allá por Heredia e Inclusa. Y bueno, un poco se gesta con algún militante de allí el MPP. Y ahí me vinculo. Me vinculo antes de ser MPP incluso.
Uh-huh. ¿Se postuló a otros cargos electivos desde entonces hasta ahora?
No, he participado en las listas, pero no.
He estado en listas.
Sí, nunca resulté.
Muy atrás.
Claro, ahí está. Sí.
Puestos simbólicos.
Puestos simbólicos, exactamente. Soy miembro del Ejecutivo Departamental del Movimiento de Participación Popular y bueno, algún lugar ahí medio.
¿Y cómo surgió esta posibilidad de ser alcalde?
Surge porque luego que el MPP debe presentar el candidato para el municipio A, porque era lo que quedaba dentro de su potestad, nosotros tenemos direcciones intermedias, que son las direcciones zonales y las direcciones de coordinadora, y bueno, en ese ámbito de militantes es donde resultó electo para ser candidato.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue prácticamente enseguida marzo, estamos hablando marzo 21, 22, por ahí, porque si yo mal no recuerdo, se termina de reglamentar la primera semana de marzo y llevó un par de semanas de discusión, o sea, fines de marzo, la última semana de marzo, ahí está.
Claro, fue todo muy vertiginoso.
Absolutamente, ¿qué le parece?
Usted obtuvo, Otero, más del cuádruple de votos que el Partido Nacional. ¿A qué le adjudica? Fue más o menos.
Sí.
Así, ¿a qué le adjudica?
Se lo adjudicó.
Su éxito más allá, claro, está una presencia muy fuerte de Frente Amplistas en la zona, ¿no?
A eso iba. Se lo adjudicó a que hace 40 años que el Frente Amplio es primera fuerza política en el oeste. 40 años. Entonces, no se lo adjudicó a Gabriel Otero, ni mucho menos. Lo adjudicó a que el oeste, desde hace 40 años, es la izquierda es primera fuerza en votación.
Claro. ¿A usted lo conocían en estos barrios?
Sí, bueno, un conocimiento general, ¿verdad? Mi barrio, lógicamente, pero luego se pueden imaginar los oyentes, 220.000 personas, uno de los municipios más grandes, era prácticamente imposible que me conocieran todos los vecinos. Ni siquiera los Frente Amplistas, los 40.000 votos Frente Amplistas, claro, que hubieron. O sea, hubo mucho de disciplina partidaria y eso enorgullece mucho a la fuerza política.
Claro. ¿Dónde va a estar su alcaldía?
Carlos María Ramírez y River Indarte. Pleno corazón de La Teja, ahí en el ex Mercadito Victoria. Ahí se resolvió el 7 de mayo, que bueno, se resolvieron las ocho municipios donde iban a actuar. A nosotros nos tocó ahí.
Hay que recondicionar eso.
Hay que hacer un recondicionamiento donde vamos a funcionar. Funciona actualmente la Biblioteca Carlos Roslo, que es patrimonio del barrio y fruto de la lucha del barrio, la cual nos preocupa que quede en el mismo, digamos, en la misma área. Va a ser unos metros más atrás, en un salón que se va a acondicionar y se le va a dar todas las garantías para que siga funcionando.
¿Cuál va a ser su sueldo como alcalde?
No tengo idea, sinceramente. No tengo idea, no, pero en serio que no tengo idea. Se habló, lo que sé, lo que deben saber ustedes, que se habló en algún momento de un sueldo de 80.000 pesos. Pero sinceramente no sé, no me preocupa, no me ha preocupado. Y en todo caso yo estoy regido por los topes de mi organización política, del MPP.
Va a estar topeado.
Por supuesto, topeado. Porque estoy absolutamente convencido de esa medida. Soy partícipe de ella y por supuesto.
¿Y están topeados? ¿Son 32 mil pesos?
¿Puede ser? Algo de eso, sí. Un poco más de 30 mil pesos. 33, 34 mil pesos, sí. Sí, sí.
¿Y el resto va a la organización?
Claro, sí, sí. Creo que hay una parte que va al Frente Amplio primero y luego lo que quede sí va a la organización.
Claro. Otero, ¿cómo imagina usted la relación con los vecinos de su municipio? ¿Cómo va a ser su alcaldía? ¿Va a ser una alcaldía de puertas abiertas?
Sí.
¿Va a haber que pedir nunca? ¿Cómo va a ser la...?
Nuestro municipio, me gusta hablar en términos de municipio porque en realidad la figura del alcalde la tengo solo yo y los cuatro son figura de concejal. Entonces el consejo municipal va a ser el que va a actuar. Va a actuar de puertas abiertas, como debe ser, y va a tener, además de las puertas abiertas, no es para recibir al vecino, sino para salir mucho, para ir a ver al vecino, para ir a presentarse, para ir a pedirle su propuesta, para ir a pedirle su ayuda y para ofrecer lo que el municipio tenga que ofrecer. Es decir, va a ser de puertas abiertas, pero no esperando al vecino, sino para salir en busca.
¿Es el municipio más grande de Montevideo?
Por unas hectáreas es más grande que el G. Poca cosa. El G de Gastón Silva es enorme también. Tiene como 50.000 habitantes menos, pero es enorme.
Claro. Usted tiene, bueno, muchos barrios que nombrábamos de los conocidos, otros que son prácticamente rurales.
Son rurales, muchos de ellos. Del Paso de la Arena hacia Pueblo Santiago Vázquez, tenemos lo que es Gori, Cabaña Naya, es decir, toda la parte aquella de Camino Flores, donde están las avícolas. Y bueno, unos 400 aproximadamente emprendimientos rurales, pequeños emprendimientos rurales, ¿no? Cerca de 400.
Es una zona que tiene hasta pueblo adentro.
El único de Montevideo, Pueblo Santiago Vázquez, ahí en la barra arranca nuestro territorio y ahí arranca Pueblo Santiago Vázquez, con unos 2.000 y poco habitantes.
Otero, ¿tiene idea de cómo va a ser el asunto del presupuesto? Cosa que hasta ahora ha quedado conversada y un poco en la nebulosa, cómo se va a procesar.
Si uno mira la ley, queda bastante claro de qué manera se debe resolver ese presupuesto. O sea, a partir del 9 de julio nosotros tenemos unos 120 días que van a ser destinados a, primero, el tema de la gestión, con todo lo que tiene que ver con la continuidad de los servicios, que están obviamente garantizados, y con la discusión con los vecinos, con los consejos vecinales que ya vienen trabajando de hace años atrás, hacia el presupuesto quinquenal, ¿verdad? Que se va a aprobar luego en la Junta Departamental y que va a ser de los próximos 5 años, a partir de 2011. ¿Ah? Así es como nos vamos a encargar. La discusión...
Así que el tema es este primer año.
Exactamente, este primer
año.
¿Dónde
surgen los recursos para el primer año?
En los hechos va a surgir de los recursos que ya tienen los centros comunales. Es decir, no, se continúa esa línea, este presupuesto ya está aprobado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a poder hacer alguna impronta, pero está garantizado todos los servicios porque ya tienen presupuesto.
Se va, digamos, como a redireccionar ese presupuesto de los centros comunales.
Exactamente. Así es, así es.
Muy bien. Viendo esa vasta zona de Montevideo que es su municipio, Otero, ¿por dónde cree usted que van a estar las prioridades? ¿Qué es lo que más precisa el municipio de Montevideo?
Sí, nosotros tenemos dos o tres prioridades de gestión que son bien claras y Ana lo ha dicho hasta el cansancio. El tema de la limpieza, donde hemos recogido, y con el alumbrado también, quejas, tirones de oreja de algún vecino, donde sin duda hay que incrementar el trabajo. Hacer visible una brigada de poda, hacer visible una brigada de alumbrado. Luego, debemos trabajar la gestión, guiarla hacia el vecino, propiamente dicho. Ir en busca de ese vecino, irlo a buscar a la canchita de baby fútbol, irlo a buscar a la comisión Profomento, a donde él esté reunido, para decirle, bueno, ¿qué tienes tú para aportar? ¿Cuál es tu queja? ¿De qué manera podemos ayudarte? Esa va a ser la función política que deba encarar el municipio. Desde ahí, la gestión va a empezar a surgir la participación, que es lo que queremos. Porque en esta ley está todo lo que la fuerza política, el Frente Amplio, ha intentado llevar en estos 20 años, pero que, bueno, de alguna manera, en el 93 fue truncado, que es la descentralización directa, que el vecino tenga un nivel de participación que no pase solamente por reunirse de 8 a 10 de la noche y verificar que hay un cable caído o que hay tantos baches, sino que sea testigo privilegiado de todos los cambios del municipio.
Hay varias preguntas de vecinos de este municipio. Uno pregunta, ¿qué piensa hacer con la gente que construyó en la falda del cerro, al lado del parador? Dice que ya no van ni los ómnibus de turismo allí, que parece una tapera.
Sí, es una situación que nos preocupa, está al lado del parador del cerro. Nos preocupa primero la situación de esos montevideanos que están pasando muy mal ahí, son unas 50 familias, y nos preocupa también lo que ha ocasionado desde el punto de vista, digamos, turístico, que es un punto, ¿quién puede negar lo que es como mirador el cerro? Y va a haber una política que va a venir desde los ministerios también. Yo me imagino al ministerio, al Mides, proyectando ahí con una política social fuerte y dando desde el municipio las garantías y buscando, digamos, lugares para el desplazar, o sea, o realojar a esos vecinos. Pero lo primero que nos preocupa, más allá del tema del turismo, es la situación. Es, o sea, ahí, si usted, quien conoce la falda del cerro, ve que ahí no se puede construir, ¿verdad? Es piedra. Es piedra, ahí no se puede hacer cimiento, o sea, eso está en el aire. Nos preocupa el futuro de esas 50 familias. Luego,
¿esas viviendas pueden caerse rápido, con facilidad?
¿O? Digamos que si no se han caído, porque deben estar medianamente bien construidas, pero no podemos esperar que pase una desgracia. Y no es lugar apropiado para vivir, no es una montaña, es un cerro. No es un lugar donde pueda, digamos, ir el saneamiento, donde se pueda llevar el agua, ¿verdad?
Carece de esos servicios.
Carece, por lo pronto, de saneamiento, ¿no? De luz, hay cables tirados y bueno. Y después está todo el tema de recuperar el cerro. Primero también para los cerrenses, para los montevideanos, y luego tratar de explotarlo turísticamente.
¿El parador del cerro va a volver a funcionar?
Me gustaría. Esperemos que se pueda primero recuperar. Está bastante venido menos, pero yo creo que no hay nada, sí. Yo creo que por lo menos con un rápido proyectito de recuperarle el esqueleto por lo pronto, mejorarlo desde el punto de vista de la vista, es decir, que no sea tan ruinoso, daríamos un primer paso. Luego veremos.
Bien, también le preguntan por la cuestión del transporte, algunas zonas de este vasto municipio donde hay dificultades de transporte, si está previsto coordinar algo con los servicios de transporte.
Sí, tendremos que coordinar con el Departamento de Tránsito y Transporte, sin duda. Es un área que el municipio no va a tener mayor incidencia, la del transporte, pero va a ser la ventanilla para que el vecino traiga su propuesta o su queja y ser el nexo con la centralidad, ¿verdad? Hay, digamos, servicio de transporte bastante importante. No es, me atrevo a decir que no es malo, Digo, soy trabajador del transporte. Además, me atrevo a decir que no es malo el servicio de transporte. Sé, y el vecino de repente que escribió esa pregunta está pensando, yo vivo en Camino al Jefe y bueno, y Luis Valleverres, y aquí me como una hora, o vivo en Pajas Blancas. Está bien, todas esas cuestiones van a tener que ser de repente puestas nuevamente a pensar.
Hay un par de preguntas sobre los caminos rurales. Hay uno, por ejemplo, dice que pide más caminos rurales y que se hagan las cunetas, porque en días como el de hoy, que no llovió tanto, ya están inundadas.
Exacto, sí, sí, sí. Sabemos esa problemática y vamos a trabajar en eso. Sí. E incluso, sí, hay caminos rurales y me he tomado el trabajo, además, como soy vecino de la zona, con mi familia salgo mucho hacia el oeste, hacia las playas del oeste, y he visto, la caminería no es de las más malas, pero sabemos que tenemos lugares donde hacen falta cunetas y donde hace falta alumbrado, y hacia ello vamos a direccionar el trabajo.
Usted habló durante la campaña, y algo mencionaba al principio de esta charla, de la eliminación de los basurales y de la preocupación por el tema de los residuos. ¿Cómo va a encarar eso de eliminar los basurales?
Bien, basurales que no son endémicos, ¿no? Como los que teníamos hace 20 años. Basurales que son producto de repente de una mala utilización y quizá de algún acto de mala fe también, porque he visto, me ha tocado ver basurales que se forman alrededor de una volqueta que está por la mitad, ¿verdad? Entonces ahí hay cuestiones que uno puede pensar que hay un poco de mala fe. Primeramente, debemos ser policías en nuestro territorio, los vecinos. Los vecinos como filtro para ver el por qué se forma tal basural, ¿verdad? Es decir, ¿hay quien vuelca ahí? ¿De qué manera? ¿Hay una empresa que va y vuelca los residuos ahí? ¿Son los carritos que se llevan la culpa de todo, pero que yo personalmente sea los que menos veo haciendo basurales? Entonces, primero una política preventiva y luego la política de impacto, que va a ser de las primeras que tome la intendencia a todo el departamento, donde haga un número, se cuenten cuántos basurales hay, de qué manera se han sido formados y proceder a limpiarlos. Pero luego la prevención va a estar a cargo del municipio y el municipio va a exhortar a los vecinos a que cuiden. Habrá que hacer una línea directa, una línea basural directa, pero apenas se esté juntando la primer bolsa, denunciarla y tener una respuesta más ágil.
¿Qué tipo? ¿Un teléfono al que la gente pueda denunciar?
Es que creo,
está tirando basura, es que se creo, está formando un basural.
Creo que es una de las cuestiones que hay que encarar rápidamente de esa manera. Es decir, cuando uno ve, yo salgo a mi casa y veo que tengo 5 bolsas afuera, puedo hacer dos cosas. O miro para otro lado, o como he hecho, voy, las meto en el contenedor y hago saber en mi comunal que está sucediendo tal o cual. Digo, porque acá no hay soluciones mágicas para la basura. Si tú tenés el lugar donde tirarla y la tirás afuera, no hay forma. Es decir,
y usted dice que los carritos no son los más responsables de esto.
Yo lo que digo que son los grandes acusados, y en lo personal, y es una constatación personal, no son los que veo haciendo más basura. No son los que veo haciendo más basura. Creo que ha habido una política en los últimos 20 años hacia los recolectores de conciencia que ha dado resultado. Creo también que hay salvedades. Y bueno, ahí tendremos que ir y actuar como se debe actuar.
Otero, también en su municipio hay varias industrias instaladas y hay varias situaciones de contaminación. Muchas de ellas lo vemos claramente en lo que es la bahía de Montevideo. ¿Va a actuar en este sentido?
Bueno, el tema medioambiental es un tema que nos preocupa y mucho, y el municipio va a estar abocado a, primero, tratar de solucionar lo que ya está digamos, funcionando mal, lo que es toda la parte insalubre que ya funciona. Es como tú decís, hay mucha curtiembre, mucha fábrica que ha contaminado, y por otro lado también cuidar lo que tenemos. Nosotros tenemos una vasta zona de la costa en el oeste que está valorizada desde el punto de vista que estaba cuidada desde el punto de vista del medio ambiente, y tenemos que cuidar de ella. La prevención es fundamental en este caso. Si nosotros logramos tener un desarrollo de esa zona que no toque el medio ambiente, vamos a estar cerca de lo máximo que se puede llegar en prevención. Queremos tener un desarrollo turístico en el oeste. Lo podemos tener. Tenemos playas que son privilegiadas. Pero hay que cuidar un poco las dos cosas, ¿no? O sea que el medio ambiente está en el plan de trabajo de este Consejo Municipal.
Tiene también en su municipio Tero varias canchas de fútbol, algunas muy, muy emblemáticas. Va a haber, más o menos.
No, está bien.
No, pero tiene la de Cerro, la de tiene Cerro, la Rambla.
Sí, Cerro.
No sé si no tiene el Pantanoso también, la de
Progreso.
La de Progreso.
Sí.
Alguna más que esté por allí. ¿Tendrá alguna participación el municipio en relación a estos estadios deportivos?
No tendremos ninguna en especial, las particulares que hasta ahora en el departamento hay. No hay prácticamente lugar que escape a la órbita municipal, ¿no? Vamos a seguir en ese sentido como hasta ahora. Desde el punto de vista social, sí, vamos a tratar de incrementarlo, porque estos clubes que tú nombraste no son solamente clubes de fútbol, están arraigados fuertemente en el barrio y funcionan muchas veces como respuesta social, y desde ahí vamos a tratar de capitalizar ese trabajo social que tienen.
Sobre el tema del transporte, usted lo decía, depende de dónde viva cada uno. Nos dice, por ejemplo, un oyente que línea al centro directa de Casabó solo hay hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué?
Bien. Será cuestión de verlo. Sé también que desde el Casabó al troncal de donde sale a la terminal del Cerro, hay ómnibus todo el día. Es decir, sería una cuestión del traslado, ¿verdad? Hacia la terminal y luego de ahí tomar uno hacia el centro con el mismo costo, ¿no? Con el mismo costo.
Claro.
Está bien que no hay directo. Es claro eso también, no me voy por la tangente y bueno, eso será una cuestión también de verla. Esas situaciones las tenemos que resolver, pero lo que no podemos es prometer desde el Consejo Municipal cuestiones que no van a entrar en nuestra órbita. Como repito, transporte exactamente no entra en la órbita municipal.
Iluminación, sí.
Por supuesto, alumbrado, sí.
¿Cómo está la zona?
No es de las peores, yo creo que, y me lo han dicho los vecinos, que lo que ha jugado un poco en contra del alumbrado ha sido la falta de poda en muchos lugares, donde tú ves la lamparita.
Digamos.
Exactamente, un contrasentido ahí, ¿verdad?
Que usted ilumina, pero al mismo tiempo el árbol le tapa.
Exactamente, sí. Entonces, hay que hacer un trabajo que está siendo planificado y que además tiene, a partir del 9 de julio, un impacto que va a ser notorio, al igual que el de la limpieza. Entonces, rápidamente el vecino va a ver cambios en ese sentido.
Porque se va a podar. ¿Iluminarias nuevas se van a poner?
Iluminarias nuevas también, por supuesto. Hay zonas que faltan luminarias y también se van a poner. Sí, por supuesto. Sí. Sí, está dentro del plan de alumbrado, de impacto, que repito, va a ser en todo Montevideo, ¿no? Particularmente nuestro municipio tiene zonas que están de difícil acceso por el tema de la poca iluminación. Y vamos a trabajar en ellas, las tenemos relevadas.
Otero, ¿tiene también dentro de su municipio los accesos a Montevideo?
Sí, tenemos Ruta 5, Ruta 1 y bueno, la vieja Luis Valleverres, ¿no? Simón Martínez.
Eso está bastante bien.
No hay, está muy bien el acceso. Y tenemos también la parte que viene de La Paz, ¿verdad? Que ahí por el Paso Molino que andan miles de personas por día que van desde el centro hasta La Paz y Las Piedras, previo paso por la calle Agraciada, donde hacen el transbordo con los otros ómnibus. Desde ese punto de vista funciona muy bien la locomoción y los accesos están espectaculares, le diría. Y no sé si han visitado el acceso de Santín Carlos Rossi, que es donde está la cancha de Cerro, que está a nuevo. Hay que cuidarlo.
Sí, si usted viene por los accesos puede agarrar el trébol ese y meterse a la cancha.
Exactamente.
De Cerro. Porque a veces un problema allí en los accesos es cómo salir de la ruta o de la prerruta, que no puede echar marcha atrás, ¿no? Y se complica. No sé si usted se acuerda, Otero, hace unos años alguien propuso construir un puente que atravesara la bahía y llegara al cerro, que fuera desde el puerto de Montevideo hasta el cerro.
No,
¿no fue Ruperto Long? No, no, fue candidato a intendente de Montevideo. Creo que sí, ahora se lo confío. Pero de la idea me acuerdo perfecto, la idea del puente, hasta vi la maqueta y todo. Precioso. No,
no tengo opinión, no está, sinceramente, sobre, no tengo opinión.
No está sobre la mesa, por
no,
lo menos,
no, no, no.
Ni barquito ni nada. Por ahora en ómnibus.
Dicen, digamos, dicen los mayores que hubo barquito, ¿no?
Hubo barquito.
Sí, sí.
Hubo,
sí. Yo no lo recuerdo. Hubo barquito que iba del puerto al.
Sí, señor.
Sí, sí. Y que era. Y bueno.
¿Lo descarta?
Yo no lo descarto porque muchos vecinos mayores me lo han hecho ver. Y para explotarlo desde todo punto de vista, también desde el punto de vista turístico.
Claro.
Ese tipo de cuestiones no hay que descartarlas porque no son descabelladas para nada. Lo del puente no es que me parezca descabellado, simplemente que no lo tengo.
No lo tiene. Muy bien. Después plantean también la situación del Colegio San José de Carlos María Ramírez y Cuba, que dicen que necesita cebra.
San Rafael.
Urgente. Que necesita cebra urgente por la seguridad de los niños, dice. Puede ser.
Yo creo que es así, sí. Yo no sé si cebra, pero precisa una solución.
O semáforo,
sí,
quizá.
Sí, porque Carlos María Ramírez y Cuba. Ahí sale la calle Federico Capurro para un lado. Y sí, es una zona súper peligrosa. Una zona que además está también esa calle que se toma como autopista, toda Carlos María Ramírez, donde ahí los vecinos nos han hecho queja con el tema de los escapes, que es otra de las cuestiones para ver los escapes de las motos, ¿no? El tema de la convivencia de quien anda en la moto rápido y además hace ruido y pone en riesgo su vida y en riesgo la vida de los demás. Ese tipo de cuestiones el municipio va a tener que tomar cartas en el asunto. En el caso específico del pedido de cebra, eso hay que hablarlo con la ingeniería de tránsito. Sería muy atrevido de mi parte decir la cebra es la solución.
¿Cuál es la solución?
Claro, claro.
Pero usted reconoce porque el problema.
Que sin duda. Hay que hacer. Sin duda. Sí, sí, sí.
Otero, después otro oyente dice que las veredas de la cancha de Liverpool en la calle Mármol no existen y los escolares y peatones tienen que ir por la calle con el consiguiente peligro.
Mármol no llega a la cancha de Liverpool.
No la estoy ubicando.
No, Mármol es la segunda paralela a Carlos María Ramírez y la cancha de Liverpool se entra por Julián Laguna. Quizá se esté refiriendo, claro, porque Mármol llega a la anterior. Hay una vereda chica, sí, es una vereda chica de poco tránsito, la que baja ahí, y bueno, veremos cuál es el problema. Paso muy seguido por ahí y veremos. Y no hay veredas, dice. Hay, sí. Es una vereda angosta.
No existe, dice. Las veredas no existen.
Sí, sí, claro, Mármol corta ahí. Pero bueno, también lo vamos a ver. Yo lo que le digo a la gente, porque además veo que está escuchando mucha gente de la zona de La Teja, pero me refiero al cerro, me refiero al Paso de la Arena, a todo lo que es el municipio, que de forma organizada y colectiva, todo este tipo de cuestiones le vamos a encontrar solución. Donde cada vecino, de acuerdo con los vecinos de su zona, haga llegar el pedido, participe, va a ser lo más rápido, lo más democrático. Y es lo que esperamos, ¿verdad?
Una de las últimas inquietudes, Otero, porque tenemos que ir cerrando. Pregunta el oyente, ¿por qué no se construye un tipo de rambla extendida a lo largo de la zona costera hacia Punta Espinillo?
Bueno, yo supongo que debe haber algo de lo que yo decía con respecto al cuidado de la zona, ¿verdad? Para mí el acceso a Punta Espinillo no es malo. No es malo. Es un camino largo desde donde sea, pero no es un acceso feo ni malo. Yo creo que hacer una rambla ahí, el contrasentido tenía justamente que estarías descuidando el medio ambiente. No lo veo como probable. Y esto es una opinión que puede pecar de atrevida, pero es como veo yo esa zona, la veo muy, muy, muy cuidada y muy primitiva como debe ser, con paisajes preciosos, que si tú le pones una rambla ahí, no creo que la salvaguardes.
Se complica. Señores, tenemos que dejar aquí muchos temas que van quedando afuera, muchas preguntas que no le podemos plantear al electo alcalde del municipio A de Montevideo, a Gabriel Otero, a quien le agradezco desde ya su presencia en el programa.
La verdad, estoy muy agradecido. Son de las primeras armas que estamos haciendo todos los 8 con la prensa escrita, radio y televisión. Y bueno, en este caso, fue muy, muy amable de tu parte invitarnos.
Por favor, un gusto. Hasta la próxima.